McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
As Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronibaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú eres feliz? Algo que te quería preguntar, Javier. ¿Eres feliz?
Soy razonablemente feliz.
A mí me lo preguntaba mucho mi madre cuando ¿sí? iba al instituto, sobre todo. A veces se acercaba, estaba yo tan tranquilo y me decía, Enrique, ¿tú eres feliz? Y yo, mamá, ¿qué sé? Yo, ¿qué sé? Mamá, déjame a ver si estoy aquí, a ver si gano la Champions con el Plasencia en el PC Fútbol o cosas así, ¿no? Y era algo que, en lo que no piensas de niño, ¿no? Decías, ¿qué eres, mamá, Punchet? ¿O qué pasa aquí? ¿No? Pero ahora yo de vez en cuando lo pienso con mis hijos, sobre todo también con la gente que tengo alrededor. Y me he encontrado, Javier, una entrevista en Telva a un experto en felicidad. O sea, no sabía que existía ese concepto de experto en felicidad. Es el experto en felicidad de Harvard, ni más ni menos, un psiquiatra y profesor de Harvard, Robert Waldinger, que es el autor del mayor estudio sobre felicidad. ¿Y sabes cuál es la clave, según este señor, para ser feliz?
Creo que lo sé, creo que lo he leído, pero dila tú.
Es tener a dos personas a las que llamarías en mitad de la noche. ¿Qué te parece? Yo añadiría que también es importante no ser una de esas dos personas también para ser feliz. Pero ¿no es acaso esto un poco lo que hacemos tú y yo aquí, en este podcast, Javier?
Más o menos. Repartir felicidad, ¿no? Y sí. Allá solo, donde vamos.
O sea, solo queda llamar a mi madre también, y así son dos personas, y cerramos el círculo de la felicidad, que también te proporciona, Javier, estoy seguro, don Luka Modric.
Sí, estoy de acuerdo. Además, no sé si sabes que antes de pasar a Modric, en Copenhague, está el Instituto de la Felicidad, se llama The Happiness Institute, que ahí estudian sobre la felicidad.
Muy bien, muy bien elegido el nombre.
Sí, ahí supongo que no hay lunes, ¿verdad? No, los lunes no abren, ¿no? Directamente en pos de la felicidad. Y ahí, si un día contestas mal a un compañero o algo así, o estás simplemente mal humor, despido procedente, entiendo, ¿no? No puedes...
Sí, sí, pero ni el lunes, ni en febrero entero, ¿no? Ni en noviembre, sí, que son meses así un poco... Sí. Quizás es la clave de la felicidad, ¿no? Borrar 4 meses al año, no sé, es una...
Totalmente. Y ahora, como tú apuntabas, cuando empieza a hacer ya un poquito de mejor tiempo, empieza a haber primavera, empieza a suceder cosas más bonitas y... El otro día volvió a aparecer Luka Modric. Efectivamente, Enrique, gran proveedor de felicidad allá por donde va.
Sí, sí. Hombre, sobre todo si eres del Real Madrid. Eso también.
En general. O sea, es uno de esos futbolistas que cae bien a todo el mundo, que es difícil. El otro día me preguntaban, ¿qué crees que es lo que une a toda España? Y te diría, Pantomima Full... Modric y dos cosas más, las que hay un consenso. Probablemente tú, Enrique Ballester, sí, y poco más.
No te creas, Estopa, dicen, ¿no? Estopa también, que puede ser.
Une
sí. Bastante, no lo sé. Pero sí, es verdad que Luka Modric, como tiene siempre, tiene algo en él que parece vulnerable, ¿no? Aunque luego el tipo sea una roca, ¿no? Entonces, o sea, creo que es vulnerable hasta que chocas con él en un campo, que entonces ves los gemelos que tiene, ¿no? Y demás. Pero sí, es un jugador que tú ya sabes la devoción por Modric que hay en esta casa, que antes de que fichara por el Tottenham, ya en una de esas noches, ¿te acuerdas del ojeador? Que me recomendó a Marco Marín, Mesut Özil y Luka Modric, que no está mal el grado de acierto que tuvo para ser en ese momento.
Para ser un borracho random. todo mi respeto. Y Marco Marín, porque bueno, sigue siendo una eterna promesa, ¿no? Pero,
sí, no descartamos que aún rompa.
Exacto, no me quito el sombrero ante su ojo de experto.
Sí, sí, pero claro, yo empecé a seguir a Modric y resultó que sí, que me gustó mucho. Y además tenía ese aire un poco ahí bohemio, diría yo, ¿no? Con el pelito, el 14 de Cruyff, que lo comparaba. Sí,
lo comparaba muchísimo con Cruyff por también un poco de fisionomía, ¿no?
Sí, esa Eurocopa del 2008 que faltó muy poquito para que eliminaran a Turquía y creo que fue aquella, ¿no? Y a saber. Y claro, luego pues se fue al Tottenham y cuando fichó al Madrid ocurrió algo que a mí me gusta mucho, Javier, que es que me permitió ir un poco a la contra, ¿no? Porque fue recibido con cierto escepticismo por mucha
con
gente.
Con bastante escepticismo.
Sí.
Y además un poco raro eso, porque quizá era una época en la que no salían tantos jugadores bien del Madrid o había ganas de era esa época en la que el Madrid estaba un poco ahí bordeando las semifinales de Champions, pero que no lograba colarse entre los dos o llegar a la final. Y quizá esperaba el madridismo un fichaje todavía más decisivo o más goleador o lo que fuera. Pero es verdad que fue recibido con mucho escepticismo.
Sí,
de acuerdo.
Sí, yo creo que se juntó ahí, por una parte, que Modric ficha por el Madrid en un momento en el que la selección española está en un punto álgido, ¿no? Y ganador, y había como debate, ¿no? De que había que fichar a más futbolistas españoles, ¿no? Que estaban por ahí. Después se juntó el factor Mourinho, que todo lo condicionaba de alguna manera, ¿no? En el debate. Y después que nos encanta a los que opinamos de fútbol hablar sin tener ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, no sé, tú querías jugar a Modric, a Luka Modric, y en el Tottenham, en la selección croata, y era muy bueno. Solo había que mirar un poquito, ¿no? Y tardó en arraigar hasta... Es que bonito el fútbol a veces, ¿eh? Que hemos hablado aquí de acciones que se repiten en el fútbol o que nos parecen que ya hemos vivido, y ha habido con el gol de Modric al Sevilla, el 1-0 de este domingo. Pues todos hemos pensado en lo mismo, ¿no? Que también es un poco la típica que dices, qué listo soy, me he acordado del gol que marcó en Old Trafford Luka Modric, y entras a Twitter y ya hay 8 millones de personas que han pensado lo mismo que tú y han buscado la imagen, ¿no? Y han hecho un montaje.
Han hecho un vídeo.
Sí, pero
le han puesto banda sonora, han ganado ya un Goya por ese vídeo, por ese corto, lo han presentado a los Oscars, es increíble. Como cuando tú crees que eres rápido, siempre hay otros que se lo son mucho más.
¿Y por qué
una
no,
lección de vida.
Y porque no he seguido mirando, que igual he encontrado un vídeo de Modric el año que estuvo cedido en Bosnia, ¿no? Jugando, que metió un gol igual también, ¿no? Pero,
sí.
Pero sí.
No, es increíble.
Queda poco ya, como, 38 como, años.
Ya. Cómo es clavado el gol, de estos movimientos absolutamente mecanizados. El otro día escuchaba a varios jugadores de baloncesto que hablaban de un triple mítico que mete las finales, Ray Allen, este tirador excelso cuando estaba en Miami Heat contra San Antonio Spurs. Y cómo era dificilísimo porque va hacia atrás y sin pisar la línea de banda ni pisar la línea de triple, cómo se coloca, se posiciona. Cómo mueve los pies para posicionarse y tirar y encestar, un movimiento dificilísimo, pero que él lo consigue hacer muy fácil, ¿no? Y contaban que él lo repetía una y otra vez para cuando llegara el momento lo había mecanizado totalmente e interiorizado, ¿no? Pues Modric ayer era eso, cuando recibió el balón, un poco todos sabíamos lo que iba a hacer y cómo tiene medido eso, ¿no? Para saber el punto ese para el portero al que no llega y qué difícil y qué fácil a la vez lo hace.
Ese triple de Ray Allen que comentas es una de las canastas que remontó aquella final contra San Antonio Spurs, ¿no? Que tenía prácticamente ganada San Antonio.
Sí.
¿Sabes quién sale en la foto de ese triple a pie de pista, de pie, en una de las butacas?
Me puedo... Sorpréndeme. ¿Quién?
Es que vi una foto hace unos meses que él mismo retuiteó. Bob Bulgaris, el actual
Bob Bulgaris,
propietario y presidente del Castellón, estaba ahí a pie de pista. En ese momento yo dije, esto del Castellón va en serio. ¿No? Esto
sí.
Como que me convenció. Recuerdo que yo iba con los Spurs en esa final, iba con Popovich y me dolió un poquito.
Con
Ginóbili y demás. Más fue un partido que se alargó mucho, ya casi sí. De día. Y
lo cuenta Ginóbili, que ese fue como su derrota más dolorosa y que les hizo que al año siguiente ganaran porque tenían esa especie de hambre de herida abierta de aquella derrota tan dura.
Sí, hay una charla de el primer entrenamiento en la siguiente temporada. Popovich habla de ese momento, de que ese dolor tenía que ser la gasolina, ¿no? del motor que les llevara a ganar el siguiente anillo, y así fue. Que es muy bonito verlo y decirlo, ¿no? Pero claro, en el momento lo difícil es saber canalizar ese dolor. Decía algo parecido a Oliver Kahn de cuando perdieron la final en el Camp Nou contra United en el descuento, que también que ese golpe, ¿no? Fue el inicio de que después ganaron la Champions aquella, el Valencia. Pero claro, en la regla de tres, el Valencia tendría que haber ganado.
Claro, el Valencia, Champions,
pero
sí,
no es tan bonito.
No, pero es verdad que hay veces que o te mata y pues ese fin de trayecto, por lo que sea, ya a veces se sabe de antes, ¿no? Que por cómo está compuesto el equipo, sabes que es esa oportunidad, ¿no? Y va a ser difícil que se pueda reeditar. Y otras veces, por ejemplo, le ocurrió al Madrid, ¿no? Precisamente que hablamos de esa época de las tres semifinales de Champions, a cada cual más dolorosa, incluyendo la del Bayern de Múnich, incluyendo la del Borussia Dortmund, que esa jugó Modric de titular. Y fue un poco sorpresa, de hecho. Pero ahí el Madrid se hizo, amuralló, ¿no? Su capacidad para resistir, ¿no? Y se formó ese equipo que ha sido tan difícil de batir en Champions años después.
Ahí el problema fue que no jugó Benzema de titular contra el Dortmund, ya lo sabes, lo he dicho alguna vez. Que cuando salió ya era tarde.
Metió 4 goles Lewandowski en esa eliminatoria, en ese partido.
En la ida, sí. Y en la vuelta tuvo varias que fue perdonando ahí al Madrid. Pero sí, ¿cómo viste al Madrid? Está echando de menos las bajas, ¿eh? O sea, llega un momento, creo que un equipo cuando tiene bastantes bajas, y también en la vida un poco en general, ¿no? Te conciencias mucho de que tienes que dar todos un poquito más, ¿no? De que tienes que esforzarte, pero cuando pasa un tiempo ya va aflorando, ¿no? Ese déficit que tienes, y creo que necesita bastante el Madrid recuperando más jugadores.
Sí, estaba ayer... Fui al Bernabéu y estaba un poco desquiciado tanto el equipo como el estadio en general, un poco con un poco de ansiedad, un poco descontrolado. Y es verdad que el equipo ayer tenía muchísimas bajas y tuvo que tirar mucho del filial. Pero aún así no fluyó, no jugó tan bien. Se ha comentado mucho y ha sido motivo de discusión. Que, por ejemplo, Álvaro Benito dijo en Movistar después, que un poco a colación de lo de Modric, que en su opinión Modric debería ser más titular que Tchouaméni, o que Tchouaméni debería un poco, sería merecedor de más minutos de banquillo que de lo que es, ¿no? Y ha sido muy polémico, ha habido mucha disparidad de opiniones. ¿A ti qué te parece? Yo en esto, ya sabes que mi opinión es que el problema de ahora es que no puedes tener ideas aparentemente contradictorias hoy en día, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso sí que me parece que no es ninguna locura pedirle más a Tchouaméni, ¿no? Y te puede parecer que es un muy buen fichaje, puedes apreciar sus virtudes, te puede gustar, te puede caer muy bien, te puede parecer un jugador con una de futuro y de un presente asombroso, y al mismo tiempo que a veces te sepa a poco, ¿no?, su participación, o que sus condiciones y sus aptitudes a veces no sean lo que el Madrid necesita plenamente, ¿no? Y no sé, parte que no puedes manejar esas ideas contradictorias, tienes que ser o el mayor defensor de Tchouaméni o decir que no te gusta para los 100 kilos que ha costado 80 kilos, ¿no? Como dice.
Sí, he visto mucho revuelo con esta opinión de Álvaro Benito y me ha extrañado tanto revuelo porque realmente tampoco, o sea, simplemente es un comentarista que hace un comentario, ¿no? Que opina sobre un futbolista, ¿no? Me ha impactado y es algo también revelador de que cada vez el aficionado de cualquier equipo, o sea, hablamos del Madrid porque en este caso porque es del Madrid, pero es menos tolerante a la crítica alrededor de su equipo, ¿no? Es como decir, o sea, porque ya el hecho de opinar que Tchouaméni debería jugar mejor, que es su opinión, ya le quita el como decir, este no es madridista, ¿veis cómo este no es madridista? ¿Qué tal? Me causa, es algo que lleva pasando desde que existe el periodismo deportivo, seguramente, pero no deja de sorprenderme, ¿no? Y creo que va más.
Incluso, es que no está diciendo ni que no,
que no sea bueno.
Claro, no, pero está diciendo que no es merecedor de tantos minutos de titular, o que hay otro jugador, a lo mejor, mejor, y eso no implica que Tchouaméni no sea muy bueno, sino que a lo mejor debería ser el jugador número 12, ¿no? O que simplemente plantea esa posibilidad de Tchouaméni era todo lo que el Madrid necesitaba, o sin restarle un ápice a sus cualidades y demás, sino es verdad que a lo mejor entre después de Casemiro y con Camavinga ahí, a lo mejor Tchouaméni no es tanto lo que el Madrid necesita, que yo sí que creo que tiene que jugar y me parece buen jugador y me gusta mucho, pero es verdad que a veces le pediría también algo más o que no se conformara con ser ese jugador ordenado que tiene sentido táctico, que se sabe anticipar, que sabe leer un poco el juego, pero no tanto a veces, ¿eh? Porque es verdad que además es el que me parece lógico que se dedica a estas cosas, porque además en la única eliminatoria que ha tenido el Madrid hasta ahora, que ha sido que ha caído eliminado, el Tchouaméni sale en la foto, y no por un error directo de él, sino más bien por falta de instinto o de interpretar la jugada o de ese espíritu que crees que debería tener un jugador como Tchouaméni, ¿no? En ese momento en el que él recién salido en la prórroga no ayuda, ¿no? No acude a apoyar a Vinicius, que había perdido un balón, ¿no? Que quizá era más culpa de Vinicius en ese momento, pero esa falta de lectura, ni siquiera de actitud, sino de instinto defensivo, me parece que sí se puede decir y comentar sin que Tchouaméni te parezca una mala inversión.
Como se la tenías jurada, ¿eh? Yo ni me acordaba ya de esa jugada, de ese partido.
No, pero son cosas que te chocan, ¿no?
No, a mí Tchouaméni, te digo que me gusta, hemos hablado alguna vez de él, que es un tipo que me inspira confianza. O sea, y creo que eso es importante. O sea, yo le dejaba a mi bebé de 8 meses, se lo dejaba una tarde a Tchouaméni. O sea, sé que va a estar en buenas manos. Pero también hemos hablado aquí que nos gustaba mucho ese centro del campo, ¿no? Que es como más líquido, con Camavinga, Kroos, Fede, sí, Valverde.
Claro.
Y que con Tchouaméni de central también. Me parece una buena solución, sobre todo hasta que vuelva Militao, viendo el nivel de Nacho, que quizá está un poco por debajo a lo que ha sido su carrera y demás. Y puede ser una solución. Se habla mucho de Desailly, ¿no? Cuando se compara a Tchouaméni, que también jugó.
Sí, también porque jugaba de central.
En las dos posiciones y demás. Y creo que le da el físico. Y que quizá para jugar en el medio, además de ese instinto, quizá, no sé si es que a veces quizás se confía demasiado, pero le cuesta llegar a los costados, ¿no? Y demás.
Sí, sí.
Ayer también en una contra del Sevilla ocurrió algo parecido, que había subido Lucas y demás. También creo que le falta un punto de velocidad en la circulación del balón, sí, que a veces contra rivales que se cierran en el Bernabéu, pues le cuesta. Y desde central, de la posición de central, eso pues se nota menos, ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece un fichaje para una década del Madrid.
Claro.
Chomeny, me parece un fichaje estratégico muy bueno.
Sí, sí. Porque estamos hablando de que en el Madrid, en el centro del campo, ha sido una época en la que Odegaard no tuvo casi ni oportunidades y se tuvo que ir. Es que es así de exigente, o así de duro, o así de complicado ganarse un puesto, ¿no? Entonces, no es que Tchouaméni, sino se dice que Tchouaméni a lo mejor no debe ser titular tanto tiempo, ¿no? No te están diciendo que sería transferible ni que no tal, sino que hoy a lo mejor no jugar tanto. Y es verdad que a lo mejor eso, caemos en la trampa, ¿no? De que Camavinga es muy vistoso, es muy bonito de ver, con sus despistes o sus, a veces, que puede ser menos ortodoxo que Tchouaméni, ¿no? Pero y a lo mejor eso juega en contra de Tchouaméni a la hora de ganarse a la afección del público, pero no sé, desde ahí tenía, lo que tenía desde ahí era un anuncio que me encantaba de los 90 de Adidas, no sé si te acuerdas, que controlaba una bola de demolición, que como si fuera un balón con el pecho, y luego daba una volea, la roca le llamaban, o algo así.
Uf, pues no lo recuerdo ese, no lo recuerdo.
¿Y te acuerdas uno de hierro, que era la locomotora hierro?
¿Qué dices? Te estás inventando cosas, ¿no? Aprovechando que no sé el de Sailly, ha dicho, ya voy a colar.
El hierro, creo que fue para la Eurocopa 96, hacía un anuncio que era como que él iba al cruce contra una locomotora, contra un tren, y se dejaba como un trozo, creo, del pantalón en el, como de, como un retal, ¿no? Que se dejaba ahí después del choque o algo así. Te los pasaré los anuncios mañana. Tengo buena memoria para estas tonterías.
Harás los anuncios como los de Luka Modric, los vídeos. Estoy viendo que Tchouaméni ha contestado a Álvaro Benito.
¿En serio?
Sí, sí.
No.
Sí, pero no sé exactamente bien. Lo estoy viendo aquí en Defensa Central. Dice Tchouaméni lo que ha dicho, a ver, es que no le importa. Dice que no le importa, que si fuera de su entrenador, le importaría. O sea, la reacción de Tchouaméni a estas declaraciones de Álvaro, dice, entre comillas, me importa poco. Si esta crítica la hiciera mi entrenador me molestaría, pero si viene de la televisión, puntos suspensivos, pero no, yeah, no pone aquí dónde ha respondido. No sé, imagino que en redes sociales, ¿no? Habrá sido.
Sí, sí, él es, Tchouaméni en Twitter... Es que en eso es un poco heredero de Kroos, que Kroos también tiene ahí, no es un futbolista al uso, ¿no? En cuanto a cómo utiliza las redes sociales, es decir, que se moja, hace algún comentario así irónico, tira algún dardo, se mete. Cuando el otro día anunciaban lo de Mbappé, puso así unos emojis de palomitas, ¿no? Como un poco echando gasolina al fuego. Tú ya me entiendes, ya. Enrique, jugando un poco.
Haría que en lugar de decir, no, si es de la televisión no me importa, ¿no? Hubiese dicho, no, si es el Twitter o no sé qué, sí que me hubiese importado. Pero si es de la televisión, no eso no está.
Sí.
No está igual, ¿no? Si me hubiese... Pero sí, no tan joven como Cubarsí, es Tchouaméni, pero Riemann, mira, si es la vida. Pero he leído un reportaje de Pau Cubarsí. Está la gente del Barça muy a tope con Pau Cubarsí, gana el Madrid. Que es verdad que jugó muy bien contra el Getafe. 17 años recién cumplidos tiene Pau Cubarsí. Y Arnau Segura ha escrito un reportaje muy chulo sobre, en el periódico de Cataluña, sobre los orígenes de Pau Cubarsí, que es de una pedanía, un pueblo muy pequeñito de Cataluña que se llama Estañol, que tiene solo 185 habitantes, y de ahí es la familia de Pau Cubarsí. No tiene ni campo de fútbol en ese pueblo, tenía que ir al pueblo de al lado, al colegio y al equipo. Y su primer entrenador cuenta alguna cosita de Pau Cubarsí, Javier, que esto te gustará, porque deja en muy buen lugar a Pau Cubarsí. Por ejemplo, tenía una compañera en el equipo que un día se quiso poner de portera, le metieron un gol, se quedó muy triste y Cubarsí fue a consolarlo y le dijo, no te preocupes, sacaron de centro y Pacu Basí, que ya era buenísimo, regateó a todo el equipo, metió un gol y se cruzó todo el campo y se abrazó con su compañera. ¿Qué te parece, Javier? Muy bonito esto.
Bonito, bonito detalle.
También sale hablando un excompañero suyo de niños, que claro que el compañero pues juegan los juveniles de un equipo por ahí, y que le echa bastante de menos porque dice, yo metí un montón de goles jugando con Pau Cubarsí y claro, ahora por lo visto pues ya no está Pau Cubarsí y mete menos goles. Que de esto se habla poco, ¿eh? De jugadores que hacen carrera,
sí,
porque les toca una generación, sí, muy buena a lo mejor, y están ahí para empujarla, ¿no? Y a lo mejor meten un montón de goles y luego, claro, acaba, sí, esa época de jugar en un filial muy bueno y ya no meten tantos goles. A este pobre chico le ha pasado antes, que es bonito, ¿no?
Sí, un poco eso, el como estos documentales de animales en los que hay una relación simbiótica, pero que a veces a lo mejor es un pajarito con un hipopótamo, ¿no? Entonces el pajarito se aprovecha un poco, sí, ahí de lo que el otro se deja y se come un poco ahí, aprovecha y es feliz, claro, ahí. Y se va el hipopótamo y claro, de repente ya dices, ay, que tengo que hacer yo esto por mi cuenta, ya no, ya es más problemático.
En nuestro 11 de animales, ¿no? Pau Cubarsí sería el hipopótamo, defensa central. Mi momento favorito del reportaje es que explican que explican que el otro día saliendo de misa, una señora dijo, pidió un momento, ¿no? De que la escucharan y dijo, vamos a hacer un aplauso que tenemos a uno del pueblo en el Barça. Y todos aplaudieron, o sea, me pareció fantástico de la anécdota en el pueblo de Cubarsí. Es para aplaudir, ¿no? Y Cubarsí, la familia Cubarsí es muy conocida aquí en la zona porque el bisabuelo de Cubarsí, que ya era Cubarsí, fundó la fustería Cubarsí. O sea, una fustería, ahora no me sale la palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Madera? Cuando trabajan la madera, ¿cómo se llama? Una carpintería. Madre mía, aquí he tenido un desliz.
Sí, como pandemia Fulco, lo de scarf. ¿Cómo se dice,
sí,
scarf?
Sí, sí. Me ha pasado eso un poco. Fustería Cubarsí. Esto me acuerdo de en la guardería que teníamos que contar un cuento en valenciano y me tocó contar Pinocho. Y no me salía la palabra fusta, que es madera, fusta. Y entonces estaba diciendo, ¿no?, que tenía una nariz y como no sabía fusta, un nas de, y decía, manera, y la profesora, yo confiando en que la profesora no se diera cuenta, ¿no? Y la profesora decía, ¿cómo? Y yo, manera, ¿no? O sea, yo confiaba que la profesora dejaría correr eso y lo repetí 4 o 5 veces hasta al final me dijo, fusta. Y yo dije, eso, claro. Sí, es una jugada maestra, casi hago lo mismo hoy con la carpintería, Javier. Pero que me gusta pensar que el abuelo de Cubarsí, que aún era joven, no sé si vive, imagino que sí, o su padre y su tío, que también siguen con el oficio, verán al chaval.
Pero si tiene, pero si tiene 17 años, claro, el abuelo de Cubarsí, sí, tiene nuestra edad.
Sí, sí.
El abuelo de Cubarsí estudió contigo la carrera.
Sí, sí, el abuelo de Cubarsí contó el chiste de Pinocho conmigo en la guardería. Pero
estaba contigo en Erasmus en Suecia.
Pero que me gusta pensar que verán a Cubarsí ahí sacando el balón, ¿no?, entre centrales, ganando duelos, y dirán, este es un inútil, este no sabe coger un serrucho, ¿no? No sabe coger una herramienta, ¿no? Estos chavales de ahora no saben hacer nada, ¿no? O sea, que como que en su casa no lo respetarán del todo, porque igual es un inútil con las manos, ¿no? No lo sé.
Hasta que no fabrique su propia biblioteca, ¿no? O algo así, o no haga, o no lije las persianas de las contraventanas de su casa del pueblo. Sí, sí, sí. Tiene su rito de iniciación, como el niño Sioux que mata a un oso, ¿no? Pues esto es igual. Tiene que hacer él con sus propias manos algo para ser respetado en su núcleo familiar.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Igual ahora. Imagínate que Cubarsí es el mejor central de la próxima década, que puede serlo, y se crea ahí como un peregrinaje, ¿no?, para ir a ver el pequeño pueblo de Cubarsí, ¿no?, y en el Estañol de repente claro, es tan pequeño que ahí a poca gente que vaya ya se va a notar mucho, ¿no? A lo mejor Sí, sí.
Dentro de lo que sucederá dentro de unos años es que ya sabes lo que sucederá, ¿no? Que a ti te dará rabia.
No, no sabría decirlo, ¿eh?
Que sí, la gente... cuando hayamos ganado de repente un mundial con Cubarsí de central, un central esto de salida de balón impecable y marcando tendencia en el mundo del fútbol, dirá la gente, habrá una columna de opinión o un hilo de Twitter de X que la gente dirá, se infravaloró a Xavi y fue el que apostó por Cubarsí, que le sacó a tal, y estábamos ciegos criticándole por su marcha en liga cuando él estaba pendiente de crear historia, ¿no? Sacando a Cubarsí.
Ahí le reconozco a Xavi que está muy bien jugado por su parte, ¿no? Porque que ha hecho debutar a 20 chavales. De 15, ya no, sí, sí, 15 sí. Ya no nos acordamos, ¿no? Pero claro, si salen dos 15, bien...
15 están fuera de...
podrá ponerse esa medalla, ¿no? Como las anteriores son de Koeman ya, ¿no?
Las
de Pedri, Gavi y demás. Las de Lamine Yamal y Cubarsí son suyas, pero...
Hablando de selecciones y de torneos, ¿qué te ha parecido la vuelta de Toni Kroos a la Mannschaft?
A la fusta, ¿no? A la madera, me dices. Yo decía algo parecido, para decir, igual estaba hablando alemán y no lo sabía, con 3 años allí, ¿no? Pues un poco sorpresa, ¿no? Porque normalmente cuando uno se va, es para no volver de estos sitios, alguien como Kroos, ¿no? O lo que yo entiendo, o la imagen que yo tengo de Kroos, ¿no? Sí. Imagino que en madridismo estaréis un poco preocupados, ¿no? Para ver si... ¿Ser demasiado tute
No. A mí me gusta que haya vuelto. No es lo más idóneo para el Madrid. No, a lo mejor tiene repercusión en su renovación, ¿no? Que a lo mejor él dice, mira, me meto a la panzada esa final de la Eurocopa y ya lo dejo, en vez de a lo mejor valorar una posible renovación. Pero luego, aparte, es que a mí estas cosas me gustan. Es decir, el otro día, cuando estaba yo viéndole a Kroos en el parón de selecciones, le estaba viendo en el WeThink con su familia y demás, él sabiendo que podía estar jugando con la selección y tal, no sé, quiero pensar que veía ahí que él estaba un poco en el fondo deseando... competir, ¿no? A nivel
igual mundial, ¿no? Igual acabó harto, ¿no? Ahí de a lo mejor los niños luego mal en casa, no querían cenar, no sé qué, tal, y dijo, yo pudiéndome evitar esto, creo bien que estaría yo ahí en la residencia de la selección alemana en Frankfurt, que estuvimos nosotros, ¿recuerdas?
Que tuvimos estado, efectivamente.
Estuvimos ahí sentando cátedra. Pues igual le dio, eso ayudó, quizá, no lo sé, ¿eh? No. Es broma.
Sí, a lo mejor vio que nosotros habíamos estado y dijo, mira, esto no puedo permitir que esto que esto degenere de esta manera en tan poco tiempo. Necesito volver yo
El otro día vi un vídeo en Twitter de un gol de Toni Kroos con Alemania sub-17, algo así, que entonces jugaba muy de media punta, él jugaba cerca del área y mete un golazo así tipo que te firma... no sé, Ronaldinho, o sea, de la parte izquierda del ataque, hace una especie de, no sé si bicicleta o que se va hacia adentro y la clava en la escuadra después. Y lo veía rapidísimo, además, luego que es un futbolista que no ha destacado por su velocidad, precisamente, ¿no? Pero sí son... No,
era
la de Cuba,
era espectacular.
Sí.
El yo aún, de verdad, no me creo que el Madrid lograra fichar a Kroos. Fue bastante rápido, bastante sencillo, y yo me acordaba de verle en el Bayern de Múnich que llevaba el número 32, ¿no? ¿Te acuerdas? O algo así, cuando era muy jovencito.
Sí, en el Leverkusen muy... también, ¿no? Me estoy inventando.
Y era un jugador de esos, pues como ha podido ser hace unos años Kimmich, ¿no? Que decías, este tío me encanta, cómo lo hace todo bien, se le ve como más que entiende el juego, responsable y demás. Y lograr sacar ahí a Cross. Además, es verdad que el otro día se lo leí a alguien en el diario AS, no me acuerdo exactamente a quién, lo que decían, es verdad que hasta hace poco los jugadores alemanes, que se habla mucho de los ingleses, pero los jugadores alemanes fuera de Alemania tenían también problemas para triunfar y para sentarse, incluso para simplemente aventurarse, ¿no? Y jugar más allá de sus fronteras. ¿Te acuerdas que hubo una época que muchos jugadores alemanes, campeones del mundo, se fueron a Italia a jugar? Sammer, Matthaus, Kohler, Riedel, y pocos triunfaron, pocos lograron tener éxito.
Sí, Andreas Brehme, de hecho, que nos recordó Samu que el otro día que hablamos de futbolistas ambidiestros, ¿recuerdas? Exacto. A propósito de Brahim, se nos olvidó Brehme, que de hecho
Brahim siendo, y Brehme,
Sí. Que siendo, si no recuerdo mal, ¿no? Siendo zurdo, marcó un penalti con la derecha en la final del Mundial.
Sí.
Que más ser más ambidiestro que eso es difícil.
Leía. Tiene mérito además que con Brahim, que se diferencia de una letra de Brehme,
sí.
Prácticamente, no nos acordáramos. Dice poco de nosotros.
En dos letras, por ejemplo. Pero
bueno, sí.
Que el dato, yo sabes que el frío dato, pero leía a Xavi Aguado, o sea, porque Brehme jugó en el Zaragoza. En esos...
Sí, me gustó. Leí un tuit de Xavi Aguado, que su hijo también juega en el Zaragoza. Leí un tuit que me gustó. Sí.
Sí, que no sé si es el mismo, igual he escrito varios. Lo que vi era que les contó, cuando estuvo en el Zaragoza a Brehme, en qué pensó cuando fue a tirar el penalti, este que acabo de comentar, que por cierto, un poco atraquito a Argentina, o sea, un poco piscinazo de Boller, creo que fue, Rudi Boller, ese 1-0. Y les dijo que se imaginó que a su hermano estaría bebiendo cerveza en un pub de Mallorca y que no podía darle una vez, no podía fallarle, ¿no? En ese momento, ¿no? Es decir, que lo que se te pasa por la
Rudi
cabeza.
Boller, otro que se fue fuera y fracasó, pero es muy bonito eso de como visualizar a alguien que tú quieres y no intentar pensar en él y no fallarle y abstraerte todo lo demás, ¿no? Era sencillo el tuit ese y a la vez ilustrativo, ¿no? De cómo puede ser la cabeza de alguien que va a tirar un penalti tan importante.
Pero imagínate que te llevas mal con tu hermano y dices, mira, le voy a joder, le voy a fastidiar, ¿no? Un poco. no sé. O te libera de presión, ¿no? Y dices, si lo meto bien por mí y si lo fallo, por lo menos, el imbécil de mi hermano. En fin, no sé, cosas cosas que pasan. Niño prodigio, Toni Kroos. Niño prodigio, Cubarsí, Javier. Niño prodigio un poco también Luka Modric, ¿no? Luka Modric inicial, que a mí me recomendaron en una noche cualquiera, entre semana, Javier. Y yo es que me veo muy identificado con Brahim también, por ejemplo. Muy identificado con los niños que se espera mucho de ellos, ¿no? Porque yo fui uno de esos, Javier. A lo mejor yo estaba tranquilo viendo dibujos animados de niño, venía mi madre, se sentaba conmigo en el sofá. Eso antes, ahí daba por hecho que yo era feliz y me empezaba así a acariciar la cabeza, el pelo, me decía, hijo, de mayor serás calvo, de mayor serás calvo. Eso es una cosa que me decía muchísimo mi madre cuando yo era niño, pero un montón, y tenía esa expectativa conmigo, me decía, mira a tu tío, mira a tu padre, íbamos a la peluquería a lo mejor y el peluquero decía, no, tiene un montón de pelo, tu hijo tiene un montón de pelo, mira, y dice, uy, también tenía mucho pelo su primo, no sé qué, se inventaba un primo del pueblo, no sé qué, y a los 20 años se quedó calvo. Yo he vivido con esa presión toda mi vida, con esa certeza de que me iba a quedar calvo. Entonces yo viví muy a tope, Javier. ¿Sabes? Yo tenía que salir entre semana, tenía que aprovechar el tiempo mientras tuviera pelo, ¿no? Me casé muy joven, tenía muchos hijos y demás. ¿Y ahora qué pasa? Tengo 40 años y sigo siendo, aún tengo pelo, o sea, no soy calvo. Yo pensaba, ¿cómo harán las estadísticas de calvos en España, ¿no? Eso que dicen, el no sé cuánto por ciento de la población adulta sufre alopecia. Yo miraba el buzón de mi casa, a ver si me llegaba la carta oficial de ya te contabilizamos como calvo, ¿no? Pero no, nunca llegó. Y es triste, pero ni siquiera en eso he cumplido las expectativas de mi madre. O sea, le he fallado en lo de quedarme calvo también, Javier, y por eso yo empatizo mucho con los niños prodigios del fútbol. Siempre me pongo de su parte, Javier.
Sí, estoy de acuerdo con ese miedo que todos tenemos a la posibilidad de quedarnos calvo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien en tu árbol genealógico más cerca o más lejos que es calvo como sí, sí. Con... Y tú te rebelas, ¿no? Dices, no quiero tener las cartas marcadas en esta partida, ¿no?
¿Sabes qué dice mi madre? Mi madre un poco táctica Xavi Hernández, ¿eh? Con esto, porque ahora mi madre dice, no, es que tienes el pelo como yo. Es como que se apropia el mérito, sí. Es decir, no, ni como tu padre, ni como tus abuelos, ni como tu tío, no, es que tienes mi pelo. Entonces es como un poco, Xavi diría, gracias a, ¿no? a que te dijo eso, no te has quedado calvo. Incluso en esto decepciono, ¿eh? Es que no hay manera, Javier, hay manera. Te quiero contar dos cosas más de la jornada, por lo menos, Javier. Una es, ¿has visto el golpe que le dio una cámara a un árbitro asistente?
Sí.
Guadalupe Porras, tremendo.
Sí.
Por si alguien no lo ha visto, es en el Betis Athletic, después de un gol, y el asistente procede, va corriendo hacia el círculo central, como toca, y llega desde atrás un tipo con una cámara y sin fijarse en ella, y entonces se chocan y pues se sufre un golpe en la cara bastante fuerte, sangrando y demás. ¿Esto es o no es, Javier, una metáfora fantástica del daño que está haciendo el VAR al arbitraje? ¿No te parece?
Sí.
Un poco ahí. ¿Qué?
Es una alegoría que podría haber firmado George Orwell, ¿no? Acerca de la tremenda intromisión de las cámaras en nuestra vida cotidiana, ¿no? De cómo hasta hacernos daño, ¿no? Hasta hacernos sangrar.
Las cámaras y las máquinas, ¿no? Están yendo ya demasiado lejos, ¿no? Un poco probando. Han dicho, vale, ya lo que hemos, el daño que estamos haciendo con el VAR ya está asumido. Vamos un poco más allá. Vamos a pasar de la metáfora a lo literal.
Sí.
Con los árbitros. Pero bueno, por cierto, buenísimo el zoom en el rearbitraje de la falta de Nacho en Nesiri, que algunas hemos criticado aquí, como que era muy, que había muy poca nitidez de imagen en el VAR, que era muy cutre, pues anulan el gol de Lucas Vázquez por una falta previa de Nacho en Nesiri y hacen como un zoom que se ve perfecto como Nacho, con una nitidez tremenda, como Nacho le golpea a Nesiri abajo en el tobillo. Digo, a ver si vamos a... Yo nunca lo había visto ese nivel de precisión quirúrgico. Vamos a verlo hasta ahora. Buenísimo. Pues, y la otra cosa que quería contar de la jornada, Javier, viene un poco heredada de la semana anterior. ¿Recuerdas? También el lunes jugó el Girona en Bilbao. Y casi en la última jugada, Vivian evitó el empate del Girona jugándose el tipo, ¿no? Puso la cabeza en un remate a puerta vacía de John Solís y despejó. ¿Recuerdas esto, Javier?
Sí, perfectamente.
Pues yo he estado dando vueltas a este asunto, porque dijimos que ni tú ni yo pondríamos la cara, que no queremos tanto a nuestro equipo, queremos más nuestra cara. Pero se me ha ocurrido una idea de negocio. Con esto, no sé cómo no se me ocurrió en el momento, he tenido que madurar un poco la idea, Javier. Y además, una idea de negocio triple. Por un lado, el método Vivian, lo podríamos llamar el método Vivian, podría utilizarse para expandir certificados de verdadero compromiso con unos colores. O sea, estamos hartos de escuchar cánticos en los estadios o tifos o cosas así, ¿no? De que aficionados acérrimos dicen que darían la vida por su equipo, ¿no? Que estarían dispuestos a dar la vida por su equipo. Pues ahora lo puedes demostrar con el método Vivian. ¿No? Te pones bajo palos y el tipo que más fuerte chuta de tu equipo te chuta pelotazos hasta que te da uno en la cabeza. Y entonces, entonces te damos ahí el carnet de tú eres uno de verdad, ¿no? Un auténtico hincha, ¿no?
De alguna manera se parece a... No sé si tú jugabas a... en el patio y tal, a culo, ¿no? Que era lo de...
Sí.
Que era una especie de juego en el que... ¿Cómo era exactamente? Era que si llegabas a 10, ¿no? O te tocaba a ti, te ponías debajo de la portería y todos te fusilaban a bocajarro y tú tenías que, ¿no? Que encajarlo con dignidad. Y había muchos que se rajaban, había mucho blando que tiraba flojo y mucho que se apartaba, que se hacía el loco, que ponía excusas. Tal. Y luego había algunos valientes, auténticos, gente comprometida con la pureza del juego y del patio, que aceptaba su destino y se ponía ahí para ser acribillado y lo llevaba con dignidad, ¿no? Esos eran los primitivos Vivian,
sí,
¿no?
Sí. Molaría que Vivian hubiese salvado el gol girándose, ¿no? Así con el culo. Hmm. Pero yo eso más que jugar a eso, recuerdo, se llama Culette aquí.
Sí, también se llama Culette, en Santander era Culé o...
Como castigo, culo. Digamos, por haber perdido un juego previo. Y esto incluso en entrenamientos, o sea, que no sé ahora cómo la pedagogía futbolística, no sé cómo, si es esto, con mi hijo ya no lo he visto, ¿no? Pero a lo mejor había una tarea de 3-3, algo así, y iban rotando los equipos y los que al final perdían, esos tres se ponían bajo palos y todo el equipo cogía un balón cada uno y chutaba ahí a trayón. Sí. Esto no sé si es muy recomendable. Nos faltaba ponerles orejas de burro, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Y demás. Y en el cole, cosas parecidas. Pero segunda parte del negocio este, Javier, del método Vivian, es que estoy convencido de que el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Que habría turistas dispuestos a pagar un dinero extra en el Tour del Bernabéu por recibir un pelotazo de su ídolo, ¿no? Si a lo mejor los jugadores actuales no pueden estar disponibles por el horario, pues se puede recurrir a viejas glorias como pues, Roberto Carlos, Fernando Hierro, que has dicho tú antes, o gente así, ¿no? Que, pues yo qué sé, por un módico precio, además de ver los trofeos y hacerte una foto ahí en el banquillo o en la sala de prensa, pues puedes recibir un pelotazo de tu leyenda favorita en toda la cara. Esto yo lo veo mucho futuro. Y puede haber una variante también para San Valentín, quizá, para que vayan parejas. Y como prueba de amor, ¿no? Tú vas con tu novia, por ejemplo, y le dices, mira, te quiero tanto que por ti voy a dejar que Roberto Carlos me pegue un pelotazo en toda la cara.
También es... Que me estalle Roberto Carlos con un Mikasa mojado.
Sí, y con arenilla de esa, que sí, con grava de esa,
sí,
¿no?
Sí, Para que
te hace un peeling. Pues esta es la idea de negocio del método Vivian, Javier.
Tú tienes, yo me acuerdo de top 3 de balonazos que más me han picado en un partido de fútbol. Los tengo grabados. Y contra quién era el equipo, me acuerdo de la cara de él, del dolor que sufrí. Vamos, me acuerdo perfectísimamente. O sea, me acuerdo de uno contra Monte, que me dio un balonazo como en la parte interna del muslo, partido a las 10 de la mañana o algo así, en noviembre o por ahí, en un mes asqueroso, como tú bien has dicho. O sea,
el frío.
El picor, y como más vio como con la pierna un poco así blanda o tonta, o que no me lo esperaba, y me. O sea, es que estuve como 10 minutos que de verdad pensaba que me moría ahí, en el campo.
A mí, daño también, siempre vinculados con el frío, pero hubo uno que yo creo que me quedé medio tonto. O sea, yo creo que me quedé... antes de entrenar, estábamos haciendo el pavo ahí, ¿no? En la portería, no sé qué. Y había un chaval que venía a ayudar a los entrenadores, que hacía un poco ahí de utillero, de recoger pelotas, no sé qué. Creo que era familia de unos entrenadores, no sé qué. Y estábamos chutando
Me lo estoy imaginando perfecto.
Pero... frío, yo qué sé, un jueves a las 10 de la noche, ya éramos juveniles, ya éramos grandes, ya éramos mayores, y fui a recoger un balón de dentro de la portería, me agaché y tal como me giro para volver al campo, viene o sea, no vi la pelota, pero la pelota como si me pegaran una patada en la cabeza, increíble, pero una patada en toda la cara con todo el balón, que ese chaval había pegado un punterazo con todas sus fuerzas. Y yo me acuerdo que no enterarme de nada, de que veníamos de haber perdido un partido, estaba el entrenador más cabreado, eso que nos pone ahí a dar una charla antes de entrenar, de bronca, no sé qué. Yo me acuerdo de estar viendo a mis compañeros, estar viendo Lucet.
Pablo Ballester.
Sí, sí, sí. Dile que es Pelé. O sea, era, pero yo creo que a partir de ahí mi cerebro ha ido más lento. O sea, te lo prometo, ¿eh? O sea, como que ya que empecé a entrenar y poco a poco me tiré agua ahí. Pero ni, claro, estaba tan enfadado el entrenador que yo no le dije que estoy mal, es que no me aclaro, ¿no? Y poco a poco fui, pero yo creo que algo me quedó ahí. O sea, te lo prometo que algo me quedó ahí, que a partir de entonces nunca he vuelto a ser yo. O sea,
todavía, cuando agitas la cabeza, ves, suena algo suelto, ¿no? Ahí.
No, me acuerdo de que me pitaba un oído mucho. O sea, me pitaba un oído.
Sangraba por un tímpano, ¿no?
O sea, no me han pegado una hostia así en la vida. O sea, y espero que no me la vuelvan a pegar, ¿eh? Porque ya no. Pero sí. Esa es mi historia con el método Vivian. Ya te digo que yo no. tengo la idea de negocio. Ya sabes que yo soy muy emprendedor teórico. Como emprendedor teórico, soy muy activo. Luego yo ya la práctica se la dejo a otros. Y en este caso, pues si a alguien se le ocurre esto, o como concurso del descanso también puede ser, un poco, ¿no? El concurso del descanso en los estadios. Quizá para la final de Copa, Javier, porque esta semana se juega en la vuelta de la semifinal de Copa.
Hay nervios, ¿eh? Hay nervios en las dos eliminatorias.
Hombre, es que estas oportunidades no sabes cuándo van a volver, sobre todo en caso, ¿no? de equipo. Por ejemplo, yo pienso en. Me pongo en la piel del aficionado del Mallorca y yo estaría taquicárdico, me daría igual la liga, me daría igual todo. De hecho, es que de lo más bonito que hay para un hincha es el momento que va. Para un hincha que no está acostumbrado quizá a jugar finales, ¿no? Que va desde que te clasificas para la final de Copa, hasta que la juegas, ¿no? Ahí tienes ahí unos días de irte a la cama cada noche, ¿no? Pensando en el pelotazo que te dio el tío ese en la cabeza y además en lo bonito que en esa ilusión, ¿no? Que tienes ahí en el horizonte.
Total, total. Además, es verdad que la espera esta de los días intermedios son los que más uno llega a disfrutar, que hay una parte de ti que casi prefiere que ni llegue, ¿no? Que estás disfrutando tanto de pensando en posibles escenarios, en lo que puede suceder, que inevitablemente en muchas ocasiones te decepciona tanto el partido, tanto el juego, como por supuesto el resultado. Pero en general sí veo a los cuatro equipos un poco ninguno tiene la eliminatoria muy de cara. Ninguno llega tampoco precisamente en un momento pletórico de confianza, si acaso el Athletic de Bilbao, pero el Atlético de Madrid, que llevaba una racha buena de confianza, de repente se le ha juntado la derrota en Milán el otro día, que no es algo grave ni estrepitoso, pero te mina un poco la moral. Fuera de casa está jugando muy mal, tiene que ir ahora a Bilbao y no sé, de repente también será lesionado Griezmann, será lesionado Llorente, falló un gol calamitoso Morata. Son muchas cosas que no veo al Atlético de Madrid de repente tan eufórico como hace un par de semanas o tres.
Uh-huh. Ese partido contra el Inter, del que hablas, viste que estuvo muy cerca Nicolò Varela de salir en Varela.
Pero lo comentabas tú, que el tipo es de hierro.
No, increíble. Hubo un momento que me han pasado el vídeo el oyente Müller, FMH, que cuando recibe uno de los golpes, está cerca de... Él se para en una carrera después de un golpe, que dices, vale, ya está, lesionado, ¿no? De hecho, Simeone pide el cambio. O sea, hace el gesto de pedir el cambio por Varela, que se cae al suelo. Que hay quien dice, como Müller, que realmente estaba pidiendo la Varela, estaba pidiendo la camilla porque Simeone también está con esto de Varela en Varela. Yo creo que la vuelta en el Metropolitano puede ser un buen momento. Hago aquí un llamamiento, ¿no? A Savic, lástima que Jiménez está lesionado, ¿no? Pues a Mario Hermoso, a toda esa gente, a ver. Siempre desde el Savic, respeto a Varela, ¿no? De repente.
Savic que se encaró en un momento dado y es que da. Asusta el miedo, Savic.
Savic tiene siempre. Sin hacer nada, ¿eh? Solo se encaró, como tú dices. O sea, solo sostuvo la mirada y luego había leído además que, no sé si había sido padre o algo así, leí hace poco, que digo, hostia, no era enternecido el asunto para nada, ¿no?
Savic siempre tiene cara de película en la que estás por error o de incógnito en un bar de moteros y en una pelea, sin querer, alguien se mueve y le partes una silla al gigante o le partes el palo de billar a un gigante motero, se da la vuelta y te mira con cara de querer asesinarte. Esa es la cara que tiene Savic permanentemente. O sea, de eso. Me produce. Es un central que. Mira, está muy bien Cubarsí, que sí, que me parece un jugador impecable, divertido de ver, con un futuro. Muchos centrales así que con buena salida de balón, elegantes. Pero Savic, son necesarios los centrales como Savic, como Materazzi, como estos centrales que dan un poco de un poquito Rüdiger también, ¿no? Que son centrales.
Savic da miedo cuando quiere dar miedo, pero si de repente rompe esa cara de hielo, ¿no? Y sonríe un poco, da más miedo todavía, ¿no? Puede ser eso.
Sí, de acuerdo.
Sería un gran extra en alguna peli de Guy Ritchie, ¿no? La época de Lock and Stock o algo así. Espero que haga algún cameo antes de. O después de retirarse, no sé, cuando quiera, porque que hiciéramos una colecta, ¿no? Tipo cuando en el oeste daban recompensas por alguien, ¿no? Por un forajido. Si nosotros hiciéramos una colecta con nuestros oyentes, que luego haríamos un bizum al jugador que consiguiera que Varela saliera en Varela, eso no se entendería, quizá, ¿no? No estaría
bien visto.
Ningún premio.
No les daría la tarjeta verde, esa que tú dices que dan sí, ahora sí, los chicos.
Sí. Pero bueno, a Savic también lo veo jugando en una máquina de pinball, Javier. No sé tú, pero yo lo veo ahí que no me acercaría yo a pedirle turno, ¿no? pedirle la vez. Y es que el caso Flipper, o también llamado.
La verdad es que es un buen nombre. Tiene nombre de caso de corrupción.
Sí,
Flipper.
Pues esto viene todo porque Javier Aznar y Enrique Ballester no sabían que al pinball había gente que erróneamente lo llamaba Flipper. Y entonces, cuando Carlos Martínez se refiere al Flipper en una acción de fútbol, quiere decir algo del pinball o algo así, ¿no? Pues Samu TMP, un clásico oyente del programa, Javier, nos cuenta que en su pueblo, dice que está solo a 20 kilómetros del pueblo de Enrique, en los recreativos, que como buen nacido en los 80 me crié, en la vida jamás se le ha llamado pinball, pero tampoco se le ha llamado flipper, así que puede respirar tranquilo, Javier. Se le llamaba, la máquina de pinball se llamaba Abelín. ¿Abelín?
Abelín.
Abelín. Abelín dice, aunque reconozco que acabo de buscar cómo se escribe porque ni idea de si era con B o con H y no he encontrado ninguna referencia. Esto es un poco sospechoso, Samu. Y más porque cuenta, dice como anécdota, dice, hasta hace pocos años en mi cabeza era Nabelín. Porque siempre decían, alguien juega un Abelín, o sea, alguien juega un Abelín, y como siempre iba precedido del un, pues se juntaba todo hasta hace pocos años que un amigo le sacó de su error con el consiguiente cachondeo, ¿no? Del Abelín o un Abelín, que esto ya. También nos habla de que hablamos que se estaban perdiendo las pipas, ¿recuerdas? Sí, y dice que sí, esto sí. Es porque muchos campos de césped artificial están prohibidas porque se incrustan en el césped y es un engorro limpiarlas y los estropean. Y que en Mestalla, que es donde va él, dice que no venden en el bar, pero si las llevas no te dicen nada. Y nada, que dice que también es zona libre de humos, Mestalla. Como, igual es autonómica la ley, como Castalia, ¿no? Dice, pero que en su zona sigue oliendo al fútbol. Jeje. Esto para pero bueno, Abelín, Javier. Abelín. Esto no.
Abelín. Un antes y un después de esto.
Esto es rarísimo, Pero esto nos da nos da un punto más de calle, ¿no? Porque los de Flipper se piensa que son los que se han criado ahí en, ¿no? En la verdad, pero igual los de Abelín es un nivel más todavía, ¿no? Que podemos empezar a usarlo.
¿Qué juegos tú recuerdas de recreativas así que te impactaran?
Buena pregunta. O sea, jugábamos mucho al futbolín. O sea, cuando íbamos a Recreativos Pili estaba enfrente de mi instituto y por suerte cerró cuando íbamos al segundo de BUP, porque si no, ninguno de nosotros hubiésemos llegado a la universidad. Y ahí jugábamos a un juego que se llama, que había Babel, no sé qué, ¿no recuerdas? Que podías jugar dos personas, que tenías que ir tirando...
Sí, que era como
hacer
unas burbujas, ¿no?
Sí, y burbujas de tres en tres y el que primero...
De dardos, ¿no? O sea, como de una especie de como un arpón la tirabas,
sí,
¿no?
Sí, correcto. Lanzabas como un arpón y iba bajando el techo, entonces el primero que perdía quedaba eliminado. Casi jugábamos porque era la única máquina que jugaban las chicas. Entonces era como podías ahí poco socializar un poco, era interesante. Y
me dicen ahora... Javier, ¿cuánto pagas por ver? Tengo una grabación de el Enrique Ballester Pibardo de 15 años intentando hablar con una chica del recreativo Spilly con el Babel este del fútbol y el ruido de futbolín de fondo. A lo mejor no habría dinero para. O sea, lo que estaría dispuesto a pagar serían cifras astronómicas.
Es que tú pones una cámara a eso. Y vamos a los Oscars. ¿Eso? pero quiero decir, Enrique Ballester Pibardo, de 15 años, que piensa que a los 17 va a ser calvo. O sea, imagínate la presión que tenía yo ahí. Claro, no podía perder el tiempo. Pero sí, también íbamos a otro, se llama Manhattan, que era un nombre más ambicioso. Manhattan, los recreativos. Y ahí jugábamos más a una de fútbol, pero no recuerdo el nombre, que estaba muy guapa. Yo jugaba con Yugoslavia, no sé por qué. Jugaba con Yugoslavia ahí.
Porque la bandera yugoslava era una maravilla verla. Hablando de Yugoslavia, va a sacar libro tu querido Axel Torres. Crónicas Balcánicas. Hablando un poco de todo esto.
Lo he visto. Tiene pinta que sea parecido al de Islandia, que a mí me gustó mucho el de Islandia, un poco así, ¿no? De sus viajes futboleros y demás.
Me han escrito de la editorial y me han dicho que es muy bueno, así que habrá que estar atento.
Hombre, imagínate que te mandan a la editorial y te dicen... Bueno,
ya, pero tú que también te dedicas un poco a esto y sabes un poco leer entre líneas, ¿detectas cuando alguien te lo dice? Porque lo piensa de verdad. ¿Notas ya...?
Sí, sí.
Entusiasmo auténtico o no, o a la hora de venderte algo.
Yo de Axel sí que me gusta que alguien como él, ¿no? Que es muy mediático, que está muy expuesto, a lo mejor este verano que hay Eurocopa, podría hacer un libro ahí o que se lo escribiera otro, de poner las 100 mejores historias de las Eurocopas, ¿no? O las 20 de no sé qué, y a facturar. Y él no, él hace el libro que le da la gana, ¿no? Y con los tiempos que le da la gana. Luego habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Pero ya te digo, si lo disfruto como el de Islandia, me compensa. No sé, hay un florecer de las letras de Sabadell, porque Tony Padilla también va a sacar el Julián Ilustrado del Sabadell ahora en marzo, me parece. ¿Qué pasa? No sé el pueblo de Cuba, sí, pero casi.
Y está nuestro querido Yogo también ahí. Entonces, sí, se juntan ahí varios...
Sí, un montón. Y está Óscar Cano, entrena ahora el Sabadell, un entrenador conocido por sus lecturas, así que ha caído en el sitio idóneo. Ahí está haciendo un milagro con el Sabadell. Creo que llegó a 8 puntos de la permanencia y ha sacado el equipo. ¿Qué te parece aquí? Los temas que van saliendo. Podemos hacer un especial Sabadell.
Del conjunto arlequinado.
Sí, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Un poco...
Hay que decirlo siempre. Esto es como... Sí, son las cosas que... De máquina de café, como dirían estos.
Sí, sí. Sí, cerramos un poco, ¿no? Ahí con la camiseta de Croacia y cerramos con la camiseta del Sabadell. Y con ganas de hablar contigo ya, porque ya sabremos quién juega la final de Copa y se habrá jugado otra jornada de Liga y no sé, esperamos más experiencias de nuestros oyentes que tengo aquí guardadas, que ya iremos sacando, y si alguien ha jugado al Abelín también, pues que nos lo diga.
Te mando un abrazo enorme a ti, Enrique, y como siempre a nuestros queridos oyentes, que es lo más valioso que tenemos, incluso los que juegan al Abelín.
Un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa, no sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora como supervisora me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.